Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 31. El avión espacial X-33 despegó y viró hacia el sur en dirección a Roma. A bordo, Landon permanecía sentado en silencio. Los últimos 15 minutos habían sido frenéticos. Ahora que había terminado de informar a Vittoria acerca de los Illuminati y su plan contra el Vaticano, empezaba a comprender el alcance de la situación. ¿Qué diablos estoy haciendo?, se preguntó. Debería haberme ido a casa cuando tenía la oportunidad. Sin embargo, en el fondo sabía que de hecho no había tenido ninguna oportunidad. Su buen juicio lo había instado a regresar a Boston. No obstante, el asombro académico había conseguido anular la prudencia. De repente, todo lo que siempre había creído acerca de la desaparición de los Illuminati parecía no ser más que una mera farsa. Una parte de su ser necesitaba pruebas, una confirmación. Asimismo, se trataba de una cuestión de conciencia. Con Kohler enfermo y Vittoria sola, Landon creía que si sus conocimientos sobre los Illuminati podían ser de ayuda, tenía la obligación moral de estar allí. Había algo más. Aunque le avergonzaba admitirlo, el horror que había sentido al enterarse de la localización de la antimateria no se debía únicamente al peligro que suponía para las personas, sino también a otra cosa. El arte. La colección de arte más grande del mundo se encontraba ahora sobre una bomba en plena cuenta atrás. Los museos vaticanos alojaban más de 60.000 piezas de incalculable valor en 1.407 salas. Miguel Ángel, Leonardo, Bernini, Botticelli. Se preguntó si sería posible evacuar todo ese arte en caso de que fuera necesario. No obstante, sabía que era imposible. Muchas de las piezas eran esculturas que pesaban toneladas, por no hablar de los mayores tesoros arquitectónicos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, la famosa escalera de caracol de Miguel Ángel que conducía a los museos vaticanos, valiosísimos testamentos del genio creativo del hombre. Landon se preguntó cuánto tiempo debía de quedarle al contenedor. «Gracias por venir», dijo Vittoria en voz baja. Él despertó de la ensoñación y levantó la mirada. La joven estaba sentada al otro lado del pasillo. Incluso bajo la luz fluorescente de la cabina despedía un halo de compostura, una integridad casi magnética. Su respiración parecía ahora más profunda, como si se le hubiera activado el instinto de supervivencia, así como un anhelo de justicia y castigo alimentado por el amor filial. Vittoria no había tenido tiempo de cambiarse de ropa y todavía iba con la camiseta sin mangas y los pantalones cortos, dejando a la vista sus bronceadas piernas. Tenía la carne de gallina a causa del frío que hacía dentro del avión. Instintivamente, Landon se quitó la americana y se la ofreció. «¿Caballerosidad estadounidense?», preguntó ella, aceptándola con una silenciosa mirada de agradecimiento. El avión atravesó unas turbulencias y Landon sintió miedo. La cabina sin ventanas volvió a parecerle excesivamente estrecha e intentó imaginarse en campo abierto. La idea, pensó, era irónica. Estaba en campo abierto cuando le sucedió. Obscuridad aplastante. Apartó el recuerdo de su mente. Ya es historia. La joven estaba observándolo. «¿Cree usted en Dios, señor Landon?», la pregunta lo sobresaltó. La seriedad del tono de voz de Vittoria parecía todavía más desarmante que la pregunta misma. «¿Que si creo en Dios?». Esperaba un tema de conversación más ligero durante el viaje. «Un enigma espiritual», pensó. «Así me llaman mis amigos». A pesar de haber estudiado religión durante años, Landon no era un hombre religioso. Respetaba el poder de la fe, la benevolencia de las iglesias, la fortaleza que la religión proporcionaba a tanta gente. Y sin embargo, la suspensión intelectual de la incredulidad, imperativa si uno realmente quería creer, siempre había supuesto un obstáculo demasiado grande para su mente académica. «Me gustaría creer», se oyó decir. La respuesta de Vittoria no implicaba ningún juicio o desafío. «Entonces, ¿por qué no lo hace?». Él soltó una risita ahogada. «Bueno, no es tan fácil. Tener fe requiere actos de fe, la aceptación cerebral de milagros como inmaculadas concepciones e intervenciones divinas. Y luego están los códigos de conducta, la Biblia, el Corán, las escrituras budistas, todos contienen requisitos y castigos similares. Aseguran que si no vivo de acuerdo a un código específico, iré al infierno. Soy incapaz de concebir un dios que actúe de ese modo. Espero que no permita usted a sus alumnos eludir tan descaradamente las preguntas. El comentario lo pilló desprevenido. ¿Cómo dice? Señor Landon, no le he preguntado si cree lo que los hombres dicen acerca de Dios. Le he preguntado si cree usted en Dios. Es distinto. Las sagradas escrituras son ficciones, leyendas e historias sobre la necesidad del hombre de encontrar un significado. No le estoy pidiendo que valore su literatura. Le estoy preguntando si cree en Dios. Cuando se tumba bajo las estrellas, ¿siente la presencia divina? ¿Siente en sus entrañas que está usted contemplando la obra de la mano de Dios? Él lo consideró durante largo rato. Soy una entrometida, se disculpó Vittoria. No, yo solo. Seguro que en sus clases debate usted cuestiones de fe. Constantemente. Y supongo que desempeña usted el papel de abogado del diablo, siempre alimentando el debate. Landon sonrió. ¿No será usted también profesora? No, pero aprendí de un maestro. Mi padre era capaz de sostener que una cinta de Möbius tenía dos caras. Él se rió y visualizó el ingenioso diseño de una cinta de Möbius, un anillo de papel retorcido que técnicamente solo posee una cara. Lo había visto por primera vez en una ilustración de M.C. Escher. ¿Puedo hacerle una pregunta, señorita Vetra? Llámame Victoria, señorita Vetra me hace sentir mayor. Él suspiró para sí, repentinamente consciente de su propia edad. Victoria, yo soy Robert. Tenías una pregunta. Sí. Como científica e hija de un sacerdote católico, ¿qué opinas tú de la religión? Ella guardó silencio un instante y se apartó un mechón de cabello de los ojos. La religión es como un idioma o un vestido. Gravitamos alrededor de las prácticas en las que hemos sido educados. Al final, sin embargo, todos proclamamos lo mismo, que la vida tiene sentido, que nos sentimos agradecidos por el poder que nos ha creado. Landon se sintió intrigado. Entonces, ¿crees que ser cristiano o musulmán solo depende del lugar en el que uno ha nacido? ¿Acaso no es obvio? Mira la difusión de la religión en todo el mundo. O sea que la fe es algo aleatorio. Para nada, la fe es universal. Son nuestros métodos específicos para comprenderla los que son arbitrarios. Hay personas que rezan a Jesús, otras que van a la Meca, y las que hay que estudian partículas subatómicas. Sin embargo, al final lo que hacemos todos es buscar la verdad, aquello que es más grande que todos nosotros. A Landon le habría gustado que sus alumnos pudieran expresarse con esa claridad. De hecho, a él mismo le habría gustado expresarse con esa claridad. ¿Y Dios? Preguntó. ¿Crees en Dios? Ella lo sopesó largo rato. La ciencia me dice que Dios existe. La mente, que nunca lo comprenderé. Y mi corazón, que está más allá de nuestros sentidos. Eso es concisión, pensó él. Así pues, crees que Dios es un hecho, pero que nunca llegaremos a comprenderlo. Comprenderla, dijo Victoria con una sonrisa. Los nativos norteamericanos ya lo decían bien. Landon soltó una risita ahogada. La madre tierra. Gaia, el planeta es un organismo. Todos somos células con distintos propósitos y, sin embargo, estamos todos interrelacionados. Nos servimos mutuamente. Servimos a un todo. Mientras la miraba, Landon sintió algo en su interior que no había sentido en mucho tiempo. Había una fascinante claridad en los ojos de la joven, una pureza en su voz. No pudo evitar sentirse atraído. Deje que le haga una pregunta, señor Landon. Robert, dijo él. Lo de señor Landon me hace sentir viejo. Soy viejo. Si no te importa que te lo pregunte, Robert, ¿a qué se debe tu interés por los Illuminati? Él hizo memoria. Pues al dinero. Victoria pareció decepcionada. ¿Por dinero? ¿Te pagaron por una consulta? Al darse cuenta de cómo debía de haber sonado su respuesta, Landon se rió. No, no, me refiero a la moneda misma. Se metió la mano en el bolsillo y sacó algo de dinero. Buscó un billete de $1. Me sentí fascinado por la secta al descubrir que la moneda estadounidense está repleta de símbolos de los Illuminati. Vittoria lo miró con aire interrogante. No sabía si tomárselo en serio. Él le tendió el billete. ¿Te refieres a la pirámide? La pirámide. ¿Sabes cuál es la relación de las pirámides con la historia de Estados Unidos? La joven se encogió de hombros. Exacto, dijo Landon. Absolutamente ninguna. Vittoria frunció el entrecejo. Entonces, ¿por qué es el símbolo central de su gran sello? Oh, es una historia fascinante, comentó él. La pirámide es un símbolo oculto que representa una convergencia ascendente hacia la fuente de iluminación. ¿Ves lo que hay encima? Ella examinó el billete. Un ojo dentro de un triángulo. Se llama Trinacria. ¿Habías visto alguna vez ese ojo en un triángulo antes? Vittoria se quedó un momento callada. Creo que sí, pero no estoy segura. Decora las logias masónicas de todo el mundo. ¿Es un símbolo masónico? En realidad no. Es Illuminati. Lo llamaban Delta Luminoso, una llamada al cambio ilustrado. El ojo significa la capacidad de los Illuminati para infiltrarse en todas partes y ver todas las cosas. El triángulo brillante representa la iluminación. Y el triángulo también es la letra griega Delta, que a su vez es el símbolo matemático de cambio, transición. Landon sonrió. Se me había olvidado que estoy hablando con una científica. ¿Estás diciendo que el gran sello de Estados Unidos es una llamada al cambio ilustrado? Algunos lo llamarían nuevo orden mundial. Vittoria se sobresaltó. Volvió a mirar el billete. Debajo de la pirámide pone Novus Ordo. Novus Ordo Seclorum, dijo él. Significa nuevo orden seglar. ¿Seglar por no religioso? Así es. Esa frase no solo deja bien en claro cuál es el objetivo de los Illuminati, sino que también contradice manifiestamente la que se lee al lado. En Dios confiamos. Vittoria parecía preocupado. ¿Cómo puede toda esa simbología haber terminado en la moneda más poderosa del mundo? La mayoría de los académicos creen que fue a través del vicepresidente Henry Wallace. Era un masón de grado superior y sin duda tenía vínculos con los Illuminati. Nadie sabía a ciencia cierta si era miembro o si simplemente estaba bajo su influencia, pero fue él quien le presentó al presidente el diseño del gran sello. ¿Qué? ¿Y cómo es que el presidente estuvo de acuerdo en...? El presidente era Franklin Roosevelt. Wallace le dijo que Novus Ordo Seclorum quería decir New Deal. Vittoria se mostró escéptica. ¿Y Roosevelt no hizo que nadie más echara un vistazo al sello antes de ordenar al tesoro que lo imprimieran? No hacía falta. Él y Wallace eran como hermanos. ¿Hermanos? Revisa los libros de historia, dijo Landon con una sonrisa. Franklin D. Roosevelt era un conocido masón. Capítulo 32. Landon contuvo la respiración cuando el X-33 se dispuso a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci. Vittoria iba sentada a su lado con los ojos cerrados, como si pretendiera controlar mentalmente la situación. El aparato tomó tierra y luego rodó por la pista hasta llegar a un hangar privado. Lamento la lentitud del vuelo, se disculpó el piloto al salir de la cabina. He tenido que aminorar la marcha por las regulaciones de ruido sobre zonas habitadas. Landon consultó su reloj. Habían estado en el aire apenas 37 minutos. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué está pasando? Dijo el piloto al tiempo que abría la puerta exterior. Ni Vittoria ni Landon contestaron. Está bien, añadió desperezándose. Me quedaré en la cabina con el aire acondicionado y con mi música, a solas con Garth. El sol del atardecer refulgía fuera del hangar. Landon llevaba la americana de tweed sobre el hombro. Vittoria levantó la cara hacia el cielo y respiró profundamente, como si los rayos del sol le transfirieran algún tipo de energía mística reparadora. Ah, mediterráneos, pensó Landon, que ya empezaba a sudar. ¿No eres un poco mayor para los dibujos animados? Preguntó ella sin abrir los ojos. ¿Cómo dices? Tu reloj. Lo he visto en el avión. Landon se sonrojó levemente. Estaba acostumbrado a tener que defender su reloj. Se trataba de una edición de coleccionista de Mickey Mouse y había sido un regalo de sus padres. Aunque los brazos de Mickey que señalaban las horas resultaban algo ridículos, era el único reloj que Landon había llevado nunca. Sumergible y fosforescente, era perfecto para ir a nadar o caminar de noche por los senderos a obscuras de la facultad. Cuando los alumnos de Landon cuestionaban su sentido de la moda, él les decía que ese reloj le servía de recordatorio para seguir siendo joven de espíritu. «Son las 6 en punto», dijo él. Victoria asintió todavía con los ojos cerrados. «Creo que ya vienen». Landon oyó un rumor lejano, levantó la mirada y sintió que el corazón le daba un vuelco. Por el norte, atravesando la pista en un vuelo bajo, se acercaba un helicóptero. Había subido una vez a uno para ver las líneas de Nazca y Palpa en el desierto de Perú, y no le había gustado absolutamente nada. Una caja de zapatos voladora, había pensado. Tras pasarse la mañana en el avión espacial, esperaba que el Vaticano enviara un coche. Pero al parecer, no había sido así. El helicóptero se detuvo sobre sus cabezas, permaneció un momento inmóvil y finalmente aterrizó adelante de ellos. El aparato era de color blanco y tenía un escudo de armas a ambos lados. Dos llaves cruzadas detrás de un escudo, bajo una tiara papal. Landon conocía bien el símbolo. Era el sello tradicional del Vaticano, el símbolo sagrado de la Santa Sede, o asiento santo del gobierno, una referencia literal al antiguo trono de San Pedro. El helicóptero papal refunfuñó mientras veía cómo el aparato aterrizaba. Había olvidado que el Vaticano poseía uno de esos trastos. Lo utilizaban para transportar al Papa al aeropuerto, a reuniones o a su residencia de verano en Castel Gandolfo. Sin duda, Landon habría preferido un coche. El piloto bajó de la cabina y cruzó la pista en su dirección. Ahora era Victoria quien parecía intranquila. ¿Ese es nuestro piloto? Él compartía su preocupación. ¿Volar o no volar? Esa es la cuestión. El piloto parecía salido de un melodrama shakespeariano. Iba ataviado con una holgada guerrera de rayas verticales azules y doradas, unos pantalones a juegos y polainas. Calzaba unos zapatos planos de color negro que parecían zapatillas y en la cabeza llevaba una boina de fieltro negra. El uniforme tradicional de la Guardia Suiza, explicó Landon, diseñado por Miguel Ángel en persona. Cuando el hombre estuvo más cerca, Robert hizo una mueca. He de admitir que no se trata de uno de sus mejores logros, ¿eh? A pesar del estrafalario atuendo del hombre, el profesor se percató de que el piloto no estaba para tonterías. Se acercó a ellos con la rigidez y la solemnidad de un marine estadounidense. Landon había leído mucho acerca de los rigurosos requisitos para convertirse en un guardia suizo. Reclutados de uno de los cuatro cantones católicos de Suiza, los candidatos tenían que ser varones nacidos en el país de entre 19 y 30 años, medir como mínimo 1,70 m, haber sido entrenados en el ejército suizo y estar solteros. Ese cuerpo imperial era envidiado por muchos gobiernos, pues se consideraba la fuerza de seguridad más leal y mortífera del mundo. ¿Vienen ustedes del CERN? Preguntó el guardia cuando llegó a su lado. Su tono de voz era duro. Sí, señor, respondió Landon. Han llegado en un tiempo récord, dijo el hombre, mirando con perplejidad el X-33. Luego se volvió hacia Victoria. ¿No tiene otra ropa, señora? ¿Cómo dice? Señaló sus piernas descubiertas. En la Ciudad del Vaticano no están permitidos los pantalones cortos. Landon miró las piernas de Victoria y frunció el entrecejo. Lo había olvidado. En el Vaticano estaba prohibido mostrar las piernas por encima de la rodilla. Esa norma, válida tanto para hombres como para mujeres, era un modo de mostrar respeto a la santidad de la ciudad de Dios. Esto es lo único que tengo, dijo ella. Hemos venido a toda prisa. El guardia sintió claramente molesto. Se volvió hacia Landon. ¿Lleva alguna arma? Armas, pensó él, si ni siquiera llevo un cambio de ropa. Negó con la cabeza. El agente se arrodilló a los pies de Landon y comenzó a cachearlo, empezando por los calcetines. Un tipo confiado, pensó él. Las fuertes manos del guardia ascendieron por sus piernas, acercándose incómodamente a las ingles. Luego pasaron al pecho y los hombros. Una vez satisfecho, el guardia se volvió hacia Victoria, echó un vistazo a las piernas y al torso. Victoria lo miró con hostilidad. Ni, se le ocurra. El guardia le dirigió una mirada intimidatoria. Ella ni siquiera pestañeó. ¿Qué es eso? Dijo el hombre, señalando un leve bulto cuadrado que se veía en el bolsillo delantero de sus pantalones cortos. Victoria sacó un teléfono móvil ultrafino. El guardia lo tomó, lo encendió, esperó a oír el tono de llamada y luego, tras comprobar que efectivamente se trataba de un teléfono, se lo devolvió. Victoria lo guardó de nuevo en su bolsillo. «Dese la vuelta, por favor», dijo el hombre. Ella accedió. Levantó los brazos y dio una vuelta completa sobre sí misma. El guardia la estudió atentamente. Landon ya había decidido que bajo los pantalones cortos y la blusa no se apreciaba ningún bulto sospechoso. Al parecer, el guardia llegó a la misma conclusión. «Gracias. Por aquí». El motor del helicóptero de la Guardia Suiza permanecía en punto muerto. Victoria subió primero como una profesional ya avezada, sin apenas agacharse al pasar por debajo de las aspas en movimiento. Landon se detuvo un instante. «¿No podríamos ir en coche?», dijo medio en broma, dirigiéndose al guardia suizo que ya subía al asiento del piloto. El hombre no le contestó. Teniendo en cuenta lo peligrosos que eran los conductores romanos, Landon sabía que seguramente volar sería más seguro. Inspiró profundamente y subió a bordo, agachándose con cuidado al pasar por debajo de las aspas. Mientras el guardia ponía en marcha los motores, Victoria le preguntó: «¿Han localizado ya el contenedor?». Confundido, el hombre la miró por encima del hombro. «¿El qué? ¿El contenedor? ¿No han llamado al CERN por un contenedor?». El guardia se encogió de hombros. «No tengo ni idea de qué me está hablando. Hoy hemos estado muy ocupados. Mi comandante me ha dicho que los recoja, es lo único que sé». Victoria miró a Landon con inquietud. «Átense, por favor», dijo el piloto cuando las aspas empezaron a acelerar. Landon se abrochó los arneses. Tuvo la sensación de que el diminuto fuselaje se encogía a su alrededor. Luego, con un estruendo, el aparato ascendió y viró hacia el norte en dirección a Roma. Roma, la Caput Mundi, donde antaño César gobernó, donde San Pedro fue crucificado, la cuna de la civilización moderna, y en su corazón, una bomba a punto de estallar. Capítulo 33. Vista desde el aire, Roma es como un laberinto, un indescifrable caos de callejuelas que serpentean alrededor de edificios, fuentes y ruinas. El helicóptero del Vaticano volaba bajo en dirección noroeste a través de la permanente capa de contaminación que escupía el tráfico. Landon contempló los ciclomotores, los autobuses turísticos y los ejércitos de Fiat en miniatura que revoloteaban en todas direcciones. «Es una vida en desequilibrio», pensó. Victoria permanecía sentada a su lado en silencio. El helicóptero se la dio bruscamente. Sintiendo que se le revolvía el estómago, Landon levantó la mirada y atisbó a lo lejos las ruinas del Coliseo romano. Siempre le había parecido una de las mayores ironías de la historia. Si bien en la actualidad se consideraba un símbolo digno del nacimiento de la cultura y la civilización humanas, de hecho había sido construido para la celebración de acontecimientos bárbaros. Prisioneros devorados por leones hambrientos, ejércitos de esclavos que luchaban hasta la muerte, violaciones en masa de mujeres exóticas capturadas en tierras lejanas, así como decapitaciones y castraciones públicas. Resultaba irónico, se dijo, o quizá en el fondo adecuado que el Coliseo hubiera sido el modelo arquitectónico del Soldiers Field de Harvard, el estadio de fútbol americano en el que esas antiguas tradiciones de salvajismo se recuperaban cada otoño, cuando encolerizados seguidores sedientos de sangre acudían a ver el enfrentamiento entre Harvard y Yale. Mientras el helicóptero se dirigía al norte, Landon observó el foro, el corazón de la Roma precristiana. Las deterioradas columnas parecían las lápidas de un cementerio que de algún modo había evitado ser engullido por la metrópoli que lo rodeaba. Hacia el oeste podían verse los enormes meandros que la amplia cuenca del río Tiber formaba en la ciudad, incluso desde el aire. Landon advirtió que sus aguas eran profundas. La agitada corriente iba repleta de cieno y espuma a causa de las lluvias torrenciales. «Ya hemos llegado», anunció el piloto al tiempo que ascendía un poco más. Landon y Vittoria levantaron la mirada y de repente la vieron. Como una montaña rodeada de niebla matutina, la colosal cúpula se alzaba ante ellos por encima de la bruma. La Basílica de San Pedro. Eso sí que le salió bien a Miguel Ángel, le dijo Landon a la chica. Nunca la había visto desde el aire. La fachada de mármol relucía como el fuego a la luz del sol del atardecer. El enorme edificio estaba adornado con 140 estatuas de santos, mártires y ángeles, y ocupaba una extensión de dos campos de fútbol de ancho y seis de largo. El cavernoso interior de la basílica tenía capacidad para albergar a 60.000 fieles, más de 100 veces la población de la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo. Por increíble que pudiera parecer, sin embargo, ni siquiera una ciudadela de esa magnitud podía empequeñecer la piazza que tenían delante. La gran extensión de granito de la Plaza de San Pedro se abría en medio de la congestión de Roma como una especie de Central Park de la época clásica. Frente a la basílica, flanqueando el vasto óvalo, 284 columnas se alzaban majestuosamente en cuatro arcos concéntricos de tamaño decreciente. Un trampantojo arquitectónico que aumentaba la sensación de grandeza que provocaba la piazza. Mientras contemplaba el magnífico santuario que tenía delante, Landon se preguntó qué habría pensado San Pedro si hubiese estado allí ahora. El santo había sufrido una muerte terrible, crucificado boca abajo en ese mismo lugar. Ahora descansaba en la más sagrada de las tumbas, enterrada 5 pisos bajo tierra, justo debajo de la cúpula central de la basílica. La Ciudad del Vaticano, anunció el piloto con un tono de voz no especialmente halagüeño. Landon observó los altos bastiones de piedra que se alzaban ante él, impenetrables fortificaciones que rodeaban el complejo. Se trataba de una defensa extrañamente terrenal para un espiritual mundo de secretos, poder y misterio. ¡Mira! Exclamó de repente Vittoria, aferrándose a su brazo e indicándole frenéticamente la Plaza de San Pedro, que ahora estaba justo debajo de ellos. Landon pegó la cara a la ventanilla. Ahí, dijo ella, señalando un punto. Él echó un vistazo. La parte trasera de la piazza estaba ocupada por una docena o más de camiones. Parecía un aparcamiento. Sobre el techo de cada uno, enormes antenas parabólicas apuntaban al cielo. En las antenas podían leerse nombres familiares: Europe News, Rysat, BBC, United Press International. De repente Landon se sintió confundido y se preguntó si la noticia de la antimateria se había filtrado. Victoria se puso tensa. ¿Por qué están aquí los medios? ¿Qué sucede? El piloto se volvió y le dirigió una mirada de extrañeza por encima del hombro. ¿Qué sucede? ¿Es que no lo saben? No, respondió ella con un tono ronco y fuerte. El cónclave, dijo él, dará comienzo dentro de una hora. Todo el mundo está pendiente. El cónclave. La palabra resonó largo rato en los oídos de Landon mientras sentía que se le formaba un nudo en el estómago. El cónclave. El cónclave Vaticano. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Había sido noticia hace poco. El Papa había fallecido 15 días antes tras un pontificado de 12 años enormemente popular. Los periódicos del mundo entero habían publicado la noticia del ataque que el Papa había sufrido mientras dormía. Una muerte repentina e inesperada que a muchos les pareció sospechosa. Ahora, siguiendo con la sagrada tradición, 15 días después de la muerte del pontífice, el Vaticano celebraba el conclave, la ceremonia sagrada en la que 165 cardenales de todo el mundo, los hombres más poderosos de la cristiandad, se reunían en el Vaticano para elegir al nuevo Papa. Los cardenales del mundo entero están hoy aquí, pensó Landon mientras helicóptero sobrevolaba la Basílica de San Pedro. El vasto mundo interior de la Ciudad del Vaticano se extendía ante él. Toda la estructura de poder de la Iglesia Católica Romana se encuentra sobre una bomba a punto de estallar. Capítulo 34. El cardenal Mortati levantó la mirada hacia el espléndido techo de la Capilla Sixtina e intentó tomarse un momento para reflexionar con tranquilidad. En las paredes resonaban las voces de los cardenales de todo el mundo. Los hombres se agolpaban en el tabernáculo iluminado con velas, susurrando con emoción y consultándose entre sí en numerosos idiomas, mayormente inglés, italiano y español. Por lo general, la iluminación de la capilla era sublime. Largos y coloreados rayos de sol atravesaban la oscuridad como provenientes del mismo cielo. Pero hoy no. Tal y como marcaba la tradición, todas las ventanas de la capilla habían sido cubiertas con terciopelo negro para asegurar el secretismo. Eso impedía que nadie recibiera señales o se comunicara en modo alguno con el mundo exterior. El resultado era una profunda oscuridad iluminada únicamente por velas, un titilante resplandor que parecía purificar a todo el que tocaba, confiriéndole una apariencia fantasmal, como de santo. ¡Qué privilegio! Pensó Mortati. Poder supervisar ese acontecimiento sagrado. Los cardenales mayores de 80 años no podían ser candidatos y no asistían al cónclave, por lo que a sus 79 años Mortati era el cardenal presente de mayor edad y había sido elegido para supervisar el procedimiento. Siguiendo la tradición, los cardenales se reunían allí 2 horas antes del cónclave para ponerse al día e intercambiar pareceres. A las 7 de la tarde llegaría el camarlengo del papa fallecido, pronunciaría la oración de apertura y luego se marcharía. Entonces la guardia suiza sellaría las puertas de la capilla, encerrando así a los cardenales. En ese momento daría comienzo el ritual político más antiguo y secreto del mundo. Los cardenales no podrían volver a salir hasta que hubiesen decidido quién sería el nuevo pontífice. Cónclave. Incluso el nombre sugería secretismo. Cónclave literalmente significaba encerrado bajo llave. A los purpurados no se les permitía ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Nada de llamadas, mensajes, ni susurros a través de las puertas. El cónclave era un vacío que no podía verse influenciado por nada proveniente del mundo exterior. Eso garantizaba que los cardenales tuvieran solum deum prae oculis, es decir, solo a Dios ante sus ojos. Al otro lado de las paredes de la capilla, claro está, los medios de comunicación aguardaban y especulaban acerca de cuál de los cardenales se convertiría en el dirigente de los 1.000 millones de católicos que había repartidos por todo el orbe. Los cónclaves creaban una atmósfera intensa y cargada de significado político. A lo largo de los siglos, dentro de esos muros sagrados habían tenido lugar envenenamientos, peleas a puñetazos e incluso asesinatos. Eso es historia antigua, se dijo Mortati. El cónclave de esta noche será unitario, dichoso y, sobre todo, breve. O al menos eso había creído él. Ahora, sin embargo, había tenido lugar un inesperado acontecimiento. Por alguna misteriosa razón, 4 de los cardenales no habían acudido a la capilla. Mortati sabía que todas las salidas de la ciudad del Vaticano estaban vigiladas y que los purpurados desaparecidos no podían haber ido muy lejos. Aún así, a menos de una hora de la oración de apertura se sentía desconcertado. Después de todo, esos 4 hombres no eran cardenales normales, eran los cardenales, los 4 elegidos. Como supervisor del cónclave, Mortati ya había avisado a la Guardia Suiza a través de los canales habituales para alertar de la ausencia de los hombres. Todavía no tenía noticias. Otros cardenales ya habían advertido la desconcertante ausencia. Los cuchicheos de preocupación habían comenzado. Entre todos los cardenales, esos 4 deberían de haber llegado a tiempo. Mortati empezaba a temer que esa iba a ser una larga noche. Sin embargo, no imaginaba cuánto. Capítulo 35. Por cuestiones de seguridad y control de ruidos, el helipuerto de la Ciudad del Vaticano está localizado en su extremo noroeste, lo más alejado posible de la Basílica de San Pedro. Tierra firme, anunció el piloto al aterrizar. Bajó del aparato y abrió la puerta corredera para que descendieran sus pasajeros. Landon bajó y se volvió para ayudar a Victoria, pero ella ya había saltado ágilmente al suelo. Todos los músculos de su cuerpo parecían obedecer un único objetivo: encontrar la antimateria antes de que dejara un terrible legado. Tras extender una lona protectora sobre el parabrisas, el piloto los condujo hasta un carrito de golf eléctrico que había allí cerca. El vehículo los transportó silenciosamente a lo largo de la frontera oeste, un baluarte de cemento de 15 metros de altura, lo suficientemente grueso para resistir las embestidas de un tanque. Siguiendo el interior de la muralla, apostados a intervalos de 50 metros, guardias suizos vigilaban el lugar. El carrito giró a la izquierda al llegar a la vía del observatorio. Los letreros señalaban en todas direcciones: Palazzo del Gobernatorato, Collegio Etiópico, Basílica di San Pietro, Capella Sistina. Aceleraron y pasaron por delante de un edificio achaparrado en el que se podía leer Radio Vaticana. Asombrado, Landon se dio cuenta de que se trataba del centro emisor de la programación radiofónica más escuchada del mundo, que llevaba la palabra de Dios a millones de oyentes de todo el mundo. Atenzione, les advirtió el piloto antes de girar bruscamente en una rotonda. Cuando el carrito dio la vuelta, Landon apenas pudo creer lo que de repente vieron sus ojos. Giardini Vaticani, pensó, el corazón de la ciudad del Vaticano. Enfrente se alzaba la parte posterior de la Basílica de San Pedro. Algo, se dijo, que poca gente llegaba a ver. A la derecha se encontraba el Palacio del Tribunal, la lujosa residencia papal cuya barroca ornamentación solo igualaba Versalles. El austero edificio del gobierno, sede de la Administración Vaticana, quedaba ahora a sus espaldas, y a la izquierda la enorme construcción rectangular de los museos vaticanos. Landon sabía que en ese viaje no tendría tiempo de hacerles una visita. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó Vittoria al advertir que los jardines y los senderos estaban desiertos. El guardia consultó su cronógrafo negro de estilo militar, un extraño anacronismo bajo la holgada manga. Los cardenales están reunidos en la Capilla Sixtina. El cónclave empezará antes de una hora. Landon asintió recordando vagamente que antes del cónclave los cardenales procedentes del mundo entero permanecían durante 2 horas en la Capilla Sixtina, reflexionando y conversando entre sí. El objetivo era que renovaran viejas amistades y facilitar así una elección menos acalorada. ¿Y los demás residentes y empleados? Tienen prohibida la entrada en la ciudad por razones de secretismo y seguridad hasta que finalice el cónclave. ¿Y cuándo finaliza? El guardia se encogió de hombros. Solo Dios lo sabe. Sus palabras sonaron extrañamente literales. Tras estacionar el carrito en el amplio jardín que había detrás de la Basílica de San Pedro, el guardia escoltó a Landon y a Vittoria por un escarpado camino de piedra hasta llegar a una plaza de mármol situada a un lado del templo. Cruzaron la plaza y se acercaron a la pared trasera de la basílica. Luego atravesaron un patio triangular, la vía Belvedere, y llegaron a una serie de edificios apiñados. La historia del arte había provisto a Landon de suficientes conocimientos de italiano para poder entender sus letreros. La imprenta del Vaticano, el laboratorio de restauración de tapices, la estafeta y la iglesia de Santa Ana. Tras cruzar otra pequeña plaza, llegaron a su destino. El cuartel de la Guardia Suiza, un edificio de piedra achaparrado, es contiguo al del Corpo di Vigilanza, al nordeste de la Basílica de San Pedro. A cada lado de la entrada, inmóviles, como dos estatuas, podía verse a un par de centinelas. Landon tuvo que admitir que esos guardias ya no resultaban tan cómicos. Aunque también llevaban el uniforme azul y dorado, ambos portaban la tradicional alabarda vaticana, una lanza de más de 2 metros con una afilada cuchilla en la punta, con la que, según los rumores, se había decapitado a incontables musulmanes defendiendo a los cruzados cristianos en el siglo XV. Cuando se acercaron, los dos guardias dieron un paso al frente y cruzaron las alabardas, bloqueándoles la entrada. Uno de ellos miró al piloto confuso. «¿Y Pantaloni?», dijo, señalando los pantalones cortos de Vittoria. El piloto hizo un gesto con la mano para desechar su protesta. Il comandante vuole vederli subito. Los guardias fruncieron el entrecejo y, aunque renuentes, se hicieron a un lado. En el interior el aire era fresco. No se parecía en absoluto a las oficinas de seguridad administrativas que Landon había imaginado. Los pasillos, decorados y amueblados de un modo impecable, contenían pinturas que sin duda cualquier museo del mundo habría expuesto en su galería principal. El piloto señaló una empinada escalera. Por aquí abajo, por favor. Landon y Vittoria descendieron por los escalones de mármol blanco, que estaban flaqueados por una serie de esculturas de hombres desnudos. Los genitales de todas las estatuas estaban cubiertos por una hoja de higuera más clara que el resto del cuerpo. La gran castración, pensó Lando. Era una de las tragedias más espantosas del arte del Renacimiento. En 1857, el Papa Pío VI Decidió que una representación tan exacta de los órganos sexuales masculinos podía incitar a la lujuria en el interior del Vaticano. Así pues, se hizo con un cincel y un mazo y cercenó los genitales de todas y cada una de las estatuas masculinas de la ciudad. Mutiló obras de Miguel Ángel, Bramante y Bernini. Las hojas de higuera se utilizaron para ocultar los daños. Cientos de esculturas fueron emasculadas. Landon se le preguntarse si en algún lugar habría una enorme caja llena de penes de piedra. Aquí, anunció el guardia. Llegaron al final de la escalera y se encontraron ante una pesada puerta de acero. El guardia tecleó un código de entrada y esto se abrió. Al otro lado del umbral reinaba el caos. Capítulo 36. El cuartel de la Guardia Suiza. Landon se quedó de pie en la entrada observando la colisión de siglos que tenía ante sí. Una auténtica mezcla de elementos. Se trataba de una biblioteca renacentista lujosamente adornada con estanterías empotradas, alfombras orientales y tapices de colores. Al mismo tiempo, sin embargo, la habitación estaba repleta de equipos de alta tecnología. Paneles de ordenadores, faxes, mapas electrónicos del complejo Vaticano y televisores sintonizados en la CNN. Hombres ataviados con pantalones de colores tecleaban frenéticamente en sus ordenadores y escuchaban con atención lo que se decía en sus auriculares futuristas. «Esperen aquí», dijo el guardia. Landon y Victoria aguardaron mientras el guardia cruzaba la sala en dirección a un hombre muy alto y enjuto que iba vestido con un uniforme militar azul oscuro. Estaba hablando por un teléfono móvil y de tan erguido casi parecía inclinarse hacia atrás. El guardia le dijo algo y el hombre alzó una mirada a Landon y a Victoria. Asintió y volvió a darles la espalda para seguir hablando por el teléfono. El guardia regresó entonces junto a ellos. «El comandante Olivetti estará con ustedes enseguida». «Gracias». El guardia se marchó de vuelta a la escalera. Landon estudió a Olivetti desde el otro lado de la sala y se dio cuenta de que se trataba del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Victoria y él permanecieron a la espera, observando el bullicio que tenía lugar a su alrededor. Guardias de brillante uniforme iban de un lado a otro gritando órdenes en italiano. «Continuate a cercare», exclamó uno por teléfono. «Avete controlato nei musei?», preguntó otro. Landon no necesitaba demasiados conocimientos de italiano para adivinar que todos en el centro de búsqueda estaban volcados en la intensa búsqueda. Esa era una buena noticia. La mala era que no parecían haber encontrado aún nada. «¿Estás bien?», le preguntó a Victoria. Ella se encogió de hombros y le ofreció una sonrisa cansada. Finalmente, el comandante terminó su llamada, y al cruzar la sala hacia ellos, tuvieron la impresión de que crecía a cada paso. Landon era alto y no estaba acostumbrado a levantar la mirada ante mucha gente, pero la estatura del comandante Olivetti ciertamente lo exigía. Al ver de cerca su rostro sano y acerado, el profesor advirtió de inmediato que se trataba de un hombre curtido en mil batallas. Llevaba el cabello oscuro cortado a cepillo, y en sus ojos ardía la endurecida determinación de años de intenso entrenamiento. Se movía con rígida exactitud, y el discreto audífono que llevaba oculto detrás de una oreja lo hacía parecer más un miembro del Servicio Secreto de Estados Unidos que de la Guardia Suiza. Olivetti se dirigió a ellos en un inglés con fuerte acento. Su tono de voz era sorprendentemente bajo para un hombre de su estatura, apenas un susurro, pero se expresaba con eficiencia militar. «Buenas tardes», saludó. «Soy el comandante Olivetti, comandante principal de la Guardia Suiza. Yo soy quien ha llamado a su director». Victoria levantó la mirada. «Gracias por recibirnos, señor». El comandante no respondió. Les indicó que los siguieran y los condujo a través de la maraña de dispositivos electrónicos hasta llegar a una puerta que había en una pared lateral de la sala. «Pasen», indicó sosteniendo la puerta abierta para que entraran. Landon y Victoria accedieron entonces a una oscura sala de control en la que un panel de monitores de video transmitía en un bucle infinito imágenes en blanco y negro del complejo. Un joven guardia permanecía sentado observando las imágenes atentamente. «Puo andare», dijo Olivetti. El guardia recogió sus cosas y se marchó. El comandante se acercó a una de las pantallas y la señaló. Luego se volvió hacia sus invitados. Esta imagen procede de una cámara remota que permanece escondida en algún lugar de la Ciudad del Vaticano. Exijo una explicación. Landon y Vittoria miraron la pantalla y suspiraron al unísono. La imagen era inequívoca, sin duda. Se trataba del contenedor de antimateria del CERN. En su interior, una brillante gota de un líquido metálico flotaba ominosamente en el vacío, iluminada por la LED del reloj digital. Curiosamente, la zona en la que se encontraba el contenedor estaba casi por completo a oscuras, como si la antimateria se hallara en un armario o en una habitación cerrada. En la parte superior del monitor parpadeaba un texto sobreimpreso: emisión en directo, cámara 86. Vittoria miró el tiempo restante en el parpadeante indicador del contenedor. Menos de 6 horas, le susurró a Landon con el rostro tenso. Él consultó su reloj. O sea que tenemos hasta... Se interrumpió notando un fuerte nudo en el estómago. Medianoche, dijo Vittoria con una mirada fulminante. Medianoche, pensó Landon. Quieren darle un toque dramático al asunto. Fuera quien fuese quien la noche anterior había robado el contenedor, lo había calculado todo a la perfección. Sintió una sombría aprensión al darse cuenta de que en ese mismo instante se encontraba en la zona cero. ¿Pertenece este objeto a sus instalaciones? El susurro de Olivetti sonó todavía más sibilante. Vittoria asintió. Sí, señor. Nos lo han robado a nosotros. Contiene una sustancia extremadamente combustible llamada antimateria. El rostro del comandante permaneció imperturbable. Estoy muy familiarizado con las bombas incendiarias, señorita Vetra, y nunca he oído hablar de nada llamado antimateria. Es una nueva tecnología. Hay que encontrarla cuanto antes o bien evacuar la Ciudad del Vaticano. Olivetti cerró lentamente los ojos y luego los volvió a abrir, como si al volver a enfocar a Vittoria pudiera cambiar lo que acababa de decir. ¿Evacuar? ¿Sabe usted lo que tiene lugar hoy aquí? Sí, señor, y las vidas de sus cardenales están en peligro. Quedan unas 6 horas. ¿Han hecho algún progreso con la búsqueda del contenedor? El hombre negó con la cabeza. No hemos empezado a buscar. Vittoria se atragantó. ¿Cómo? Pero si hemos oído a sus guardias hablar acerca de la búsqueda. Están buscando algo, sí, asintió Olivetti, pero no su contenedor. Mis hombres andan detrás de otra cosa que a usted no le concierne. ¿Ni siquiera han empezado a buscar el contenedor? A Vittoria se le quebró la voz. Las pupilas del comandante parecieron hundirse todavía más. La suya era la mirada desapasionada de un insecto. Señorita Vetra, deje que le explique algo. El director de sus instalaciones se negó a revelarme por teléfono ningún detalle sobre ese objeto. Solo me dijo que debía encontrarlo cuanto antes. Ahora mismo estamos extremadamente ocupados y no puedo permitirme el lujo de destinar hombres a su búsqueda hasta que sepa algo más al respecto. En este momento solo hay un detalle relevante, señor, repuso ella. Y es que dentro de 6 horas ese artilugio va a volatizar todo este complejo. Olivetti permanecía inmóvil. Señorita Vetra, hay algo que debe saber. Su tono de voz tenía un punto condescendiente. A pesar de la arcaica apariencia de la Ciudad del Vaticano, todas sus entradas, tanto las públicas como las privadas, están equipadas con los sistemas de detección más avanzados que se conocen. Si alguien intentara entrar con algún tipo de bomba incendiaria, la hallaríamos de inmediato. Contamos con escáneres de isótopos radiactivos, filtros olfativos diseñados por la DEA, por la DEA estadounidense para detectar la más tenue huella química de combustibles y toxinas. También utilizamos los detectores de metales y escáneres de rayos X más avanzados que existen. Impresionante, dijo Vittoria, empleando el mismo tono impasible que Olivetti. Lamentablemente, la antimateria no es radiactiva. Su huella química es la del hidrógeno puro y el contenedor es de plástico. Ninguno de sus aparatos podría detectarla. Pero el artilugio dispone de una fuente de energía, dijo Olivetti, señalando el LED parpadeante. El más mínimo rastro de níquel-cadmio sería registrado por las baterías, también son de plástico. Al comandante se le estaba empezando a agotar la paciencia. ¿Baterías de plástico? Electrolito de gel de polímero con teflón. Olivetti se inclinó hacia ella como queriendo acentuar la diferencia de estatura. Señorina, El Vaticano recibe docenas de amenazas de bombas todos los meses. Yo mismo he instruido a cada uno de los guardias suizos acerca de la tecnología de los explosivos modernos. Sé perfectamente que no existe en la Tierra una sustancia lo bastante poderosa para hacer lo que ha descrito, a no ser que esté hablando de una cabeza nuclear con un núcleo de combustible del tamaño de una pelota de béisbol. La joven se le quedó mirando fijamente. La naturaleza todavía tiene muchos misterios por desvelar. Olivetti se acercó todavía más a ella. ¿Puedo preguntarle quién es usted exactamente y cuál es su cargo en el CERN? Soy miembro del personal de investigación y el enlace con el Vaticano para esta crisis. Perdone el atrevimiento, pero si esto es una crisis de verdad, ¿por qué estoy hablando con usted y no con su director? ¿Y cómo se le ocurre presentarse en el Vaticano con pantalones cortos? ¿Acaso no sabe que es una falta de respeto? Landon dejó escapar un gruñido. No podía creer que en esas circunstancias el hombre se mostrara quisquilloso con el código de vestimenta. Aunque claro, si unos penes de piedra podían provocar pensamientos lujuriosos en los residentes del Vaticano, no había duda de que Vittoria Vetra con pantalones cortos era una amenaza para la seguridad nacional. Comandante Olivetti, intervino para intentar desactivar lo que parecía una segunda bomba a punto de estallar. Mi nombre es Robert Landon, soy profesor de simbología religiosa en Estados Unidos y no tengo relación alguna con el CERN. He podido ver una demostración del poder de la antimateria y puedo asegurarle que, tal y como le ha dicho la señorita Vetra, se trata de una sustancia increíblemente peligrosa. Tenemos razones para pensar que una secta antirreligiosa lo ha colocado en su complejo con la esperanza de desbaratar el cónclave. Olivetti se volvió hacia él. Tengo a una mujer con pantalones cortos diciéndome que una gota de líquido va a hacer saltar por los aires al Vaticano, y a un profesor estadounidense que asegura que somos el objetivo de una secta antirreligiosa. Exactamente qué es lo que quieren que haga. Encontrar el contenedor, dijo Vittoria. Inmediatamente. Imposible, ese artilugio podría estar en cualquier parte, la ciudad del Vaticano es enorme. ¿Sus cámaras no disponen de localizador GPS? ¿No suelen robarlas? Podríamos tardar días en encontrar la cámara desaparecida. No tenemos días, replicó Vittoria con firmeza. Tenemos 6 horas. ¿6 horas hasta qué, señorita Vetra? De repente Olivetti alzó la voz. Señaló la imagen que aparecía en la pantalla. ¿Hasta que termine esa cuenta atrás? ¿Hasta que el Vaticano desaparezca? Créame, no me hace gracia que consigan eludir mi sistema de seguridad. Tampoco me gusta que aparezcan misteriosos dispositivos mecánicos dentro de mi recinto. Estoy preocupado. Forma parte de mi trabajo estar preocupado. Pero lo que acaban de contarme me resulta inaceptable. Landon no pudo reprimirse. ¿Ha oído usted hablar de los Illuminati? El glacial exterior del comandante se resquebrajó. Puso los ojos en blanco, como un tiburón a punto de atacar. Oh, se lo advierto, no tengo tiempo para esto. Entonces, ¿ha oído hablar de los Illuminati? Los ojos de Olivetti se clavaron sobre Landon como si de dos bayonetas se tratara. Pertenezco a la Guardia Suiza del Vaticano, por supuesto que he oído hablar de los Illuminati, desaparecieron hace décadas. Landon se metió la mano en el bolsillo y sacó el fax con la imagen del cuerpo marcado de Leonardo Vetra. Se la entregó a Olivetti. Soy especialista en la hermandad, dijo mientras el comandante estudiaba la fotografía. Me cuesta aceptar que puedan seguir en activo, pero la aparición de este emblema junto con el hecho de que exista una conjura de los Illuminati en contra del Vaticano me ha hecho cambiar de parecer. Esto no es más que una falsificación generada por ordenador. Olivetti le devolvió el fax. Landon se le quedó mirando con incredulidad. ¿Una falsificación? Mire la simetría. Precisamente usted debería advertir la autenticidad de... Autenticidad es precisamente lo que a usted le falta. Puede que la señorita Vetra no le haya informado, pero los científicos del CERN llevan décadas criticando la política de la Santa Sede. No dejan de pedirnos que nos retractemos de la teoría creacionista, que pidamos disculpas formales por Galileo y Copérnico, o que revoquemos nuestras críticas contra las investigaciones peligrosas o inmorales. ¿Qué le parece más probable? ¿Que una secta satánica de 400 años de antigüedad reaparezca o que algún bromista del CERN esté intentando desbaratar un acontecimiento sagrado con una elaborada falsificación? Esa fotografía, dijo Vittoria conteniendo la rabia, es de mi padre asesinado. ¿Cree usted que estoy yo para bromas? No lo sé, señorita Vetra, pero mientras no obtenga algunas respuestas coherentes, no pienso dar la alarma. La vigilancia y la discreción son mi deber para que se puedan llevar a cabo los asuntos espirituales con la necesaria claridad mental, hoy más que nunca. Al menos posponga el acontecimiento, pidió Landon. ¡Que lo posponga! Olivetti estaba boquiabierto. ¡Ja, qué arrogancia! Un cónclave no es un partido de béisbol que uno puede aplazar por la lluvia. Se trata de un acontecimiento sagrado con un código y un procedimiento estrictos. No importa que 1.000.000.000 de católicos estén esperando un líder. No importa que fuera haya medios de comunicación del mundo entero. Los protocolos de este acontecimiento son sagrados, no están sujetos a modificaciones. Desde el año 1179, los cónclaves han sobrevivido a terremotos, hambrunas e incluso a la peste. Créame, no se va a cancelar por culpa de un científico asesinado y una pequeña gota de Dios sabe qué. Quiero hablar con la persona que esté al mando, exigió Vittoria. Olivetti la fulminó con la mirada. Yo soy esa persona. No, dijo ella. Me refiero a alguien del clero. Al comandante se le empezaban a marcar las venas de la frente. El clero se ha ido. A excepción de la Guardia Suiza, en estos momentos únicamente los miembros del Colegio Cardenalicio están presentes en la Ciudad del Vaticano y se encuentran dentro de la Capilla Sixtina. ¿Y el camarlengo? Dijo Landon con rotundidad. ¿Quién? El camarlengo del Papa fallecido. Landon repitió la palabra seguro de sí mismo, esperando que su memoria no lo estuviera traicionando. Recordaba haber leído algo sobre el curioso proceso de sucesión tras la muerte de un pontífice. Si estaba en lo cierto, en el interín, el poder autónomo pasaba temporalmente al asistente personal del finado, su camarlengo, un secretario que supervisaba el cónclave hasta que los cardenales escogían a un nuevo santo padre. Si no me equivoco, en estos momentos el camarlengo es quien está al mando. ¿El camarlengo? Olivetti frunció el entrecejo. El camarlengo no es más que un simple sacerdote, era el asistente del papa fallecido. Pero está aquí, y usted responde ante él. Olivetti se cruzó de brazos. Señor Landon, ¿es cierto que las leyes del Vaticano dictan que el camarlengo asuma la jefatura ejecutiva durante el cónclave, pero solo para asegurar una elección imparcial? Es como si su presidente muriera y uno de sus asistentes se sentara temporalmente en el despacho oval. El camarlengo es joven y sus conocimientos sobre seguridad o cualquier otra cosa son extremadamente limitados. A efectos prácticos, yo soy quien está al cargo aquí. Llévenos con él, dijo Vittoria. Imposible. El cónclave comenzará dentro de 40 minutos. El camarlengo se encuentra en el despacho del papa preparándose. No tengo intención alguna de molestarlo con cuestiones de seguridad. Vittoria abrió la boca para responder, pero en ese instante llamaron a la puerta. Olivetti fue a abrir. Era un guardia con el uniforme completo. Señaló su reloj. El hora, comandante. Él comprobó su reloj y asintió. Se volvió hacia Landon y Vittoria como si fuera un juez y acabara de decidir su destino. Síganme. Salieron de la sala de vigilancia y cruzaron el centro de seguridad hasta un pequeño cubículo acristalado que había junto a la pared del fondo. Mi despacho. Olivetti los hizo entrar. La habitación no tenía nada de especial. Un escritorio repleto de cosas, archivadores, unas sillas plegables, un refrigerador de agua. Volveré dentro de 10 minutos. Les sugiero que utilicen el tiempo para decidir cómo les gustaría proceder. Vittoria giró sobre sus talones. No puede marcharse, ese contenedor es. No tengo tiempo para eso, espetó con furia Olivetti. Quizá debería retenerlos aquí hasta que pase el cónclave, cuando sí tenga tiempo. Signore, insistió el guardia señalando de nuevo su reloj, bisogna spassare la capella. Olivetti asintió y se dispuso a salir. ¿Espasare la capella? Preguntó Vittoria. ¿Se marcha para barrer la capilla? El comandante se volvió y le clavó la mirada. Barremos la capilla en busca de artilugios electrónicos, señorita Vetra. Es una cuestión de discreción. Señaló sus piernas con un ademán. No espero que usted lo comprenda. A continuación cerró de un portazo, haciendo temblar el grueso cristal del cubículo. Con un ágil movimiento sacó una llave, la introdujo en la cerradura y la hizo girar. Un pesado cerrojo se deslizó. ¡Idiota! Gritó Vittoria. No puede dejarnos aquí dentro. A través del cristal, Landon vio que Olivetti le decía algo al guardia y este asentía. En cuanto el comandante salió de la sala, el guardia dio media vuelta y se les quedó mirando desde el otro lado del cristal, con los brazos cruzados y una pistola enorme al cinto. Genial, pensó Landon. ¿Y ahora qué?